Hoy estamos en la última parada antes del segundo gran aniversario, listos para ver la lucha de los mejores gladiadores del territorio nacional. Entonces, querida gente de la Chacarera, ¿estamos listos?
¡Sí!
¿Estamos listos?
¡Sí!
Excelente, entonces, demos inicio a Gladiadores 30.
Las rutas de la curiosidad a veces son impredecibles. Su naturaleza nos ha llevado por caminos cada vez más y más lejanos. Y en esa continua inquietud por conocimiento, hemos descubierto un reciente entusiasmo por el impresionante mundo de la lucha libre. Y no hablamos de la lucha libre internacional y profusamente televisada. Nos referimos a la lucha libre local, a nuestra lucha libre, la peruana.
Hoy llegamos a la arena y nos adentramos en el mundo de la lucha libre peruana. Sí, y como en todo viaje de descubrimiento, necesitamos a un guía que ilumine nuestro recorrido. Y por ello, hoy nos acompaña la voz de un talentoso podcaster, fanático y conocedor de este apasionante tema. Luis Antonio Vidal, nuestro gran amigo Colas, de Colas Dice.
Colas, bienvenido a Por las Rutas de la Curiosidad. Y en primer lugar, cuéntanos, ¿qué es exactamente la lucha libre?
La lucha libre básicamente es teatro de acción. Es una representación teatral donde dos o más personas realizan un combate sin armas. Es lo que yo considero un performance art, ¿no? Es una forma de arte interpretativo, ¿no? Los artistas, en este caso los luchadores, a través de sus cuerpos cuentan una historia, ¿no? Que pues se refiere muchas veces a incluso tragedias griegas, ¿no? O argumentos shakespearianos. Pero para ponerlo en sencillo, cuando alguien me pregunta qué es lucha libre, y para no espantarlo con esos conceptos, digo, simplemente es como teatro de acción. Es como cuando vas al teatro y tú ves pues, una comedia o un romance, hay una historia, ¿no? Hay personajes, hay un argumento, hay un conflicto y hay una resolución. Lo interesante de la lucha libre es que estas historias no son autoconclusivas, sino que continúan, perduran en el tiempo, por lo que dure la carrera de un luchador o un grupo de luchadores o un campeonato, ¿no? O lo que sea que se les ocurra a los bookers o guionistas que se encargan de armar las historias, ¿no?, que se van a presentar al público. Eso es la lucha libre. Entonces, cuando hay gente que dice, pero lucha libre es falsa. Claro que es falso, todos lo sabemos. Pero no importa si es o no falso. Lo importante es que sea una buena historia la que están contando, ¿no? Entonces a nadie sorprenden cuando dicen, no, pero eso es falso, es de mentira. Claro que es de mentira. Esas dos personas que están en el ring no están tratando de matarse la una a la otra, ¿no? Están tratando de contarnos una historia, ¿no? Una rivalidad. Digamos, una traición de por medio, o simplemente la historia más sencilla de todas, ¿no? Dos hombres tratando de probar quién es el mejor, quién es el más fuerte, quién es el que resiste más, que es básicamente todas las historias que conocemos desde que se inventaron las historias, ¿no? Desde que apareció la humanidad.
Entendiendo mejor la lucha libre, ¿qué podemos aprender de ella?
De la lucha libre se pueden aprender muchas cosas, pero es un poco complicado porque muchas veces uno podría decirse ¿qué puedes aprender de dos personas peleando entre ellas? ¿No? Lo mismo que puedes aprender de una telenovela o de una película. ¿No? Todo el mundo dice, no, pero eso es solo una novela, es una película, no es la vida real. Pero son representaciones de... la lucha libre es también una representación de la vida real. O tienes a un grupo de personas, hay por lo general un campeonato máximo, todos quieren llegar a él, y todos pues de diferentes formas. Algunos seguirán las reglas, otros harán trampas, algunos formarán alianzas, otros se convertirán en la manzana de la discordia, y así, ¿no? Como la vida misma. Es eso, es una forma de vernos reflejados, claro, de una forma un poco más espectacular, ¿no? Con máscaras y trajes y música y movidas, saltos, golpes y demás, pero es eso, lo mismo que podemos aprender de cualquier otra obra literaria o película, ¿no? O obra teatral, o incluso del ballet, de la ópera, de cualquier otra forma de arte, también lo podemos ver aquí.
Y sabiendo que, por supuesto, tenemos mucho por aprender sobre la lucha libre, vamos con un poco de contexto histórico.
Para empezar, veremos que el término lucha libre es un derivado de una actividad que tiene un significado mucho más amplio en la historia, la lucha.
Si quisiéramos contar la historia de la lucha en general, resultaría una tarea tan fascinante como apabullante, pues la lucha es uno de los deportes más antiguos que existen, casi tan antiguo como la humanidad misma.
Basta mencionar, muy brevemente, que la lucha estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, allá por los años 700 a.C. Pero más impresionante aún es que esta actividad para aquella época era ya bastante conocida, y no solo por los antiguos griegos.
Podemos encontrar a la lucha como deporte o disciplina, por ejemplo, en las tradicionales artes marciales del Extremo Oriente, en lugares como Japón, China o Corea. O en el continente africano, específicamente en el Sudán, al sur de Egipto, donde la lucha nubia sigue siendo tan popular como lo fue hace siglos.
Queda claro, con estos ejemplos, que la lucha desde la antigüedad fue un deporte practicado asiduamente, e incluso algunas veces representó la identidad cultural de pueblos y naciones.
Pero es la lucha libre la que nos convoca el día de hoy. Y para hablar de ella, damos un salto temporal hasta mediados de los años 1800.
El siglo XIX estuvo plagado de guerras. Bueno, ¿qué siglo no lo ha estado? Lo cierto es que algunos de estos conflictos fueron decisivos para el devenir histórico actual, tanto por lo terribles que fueron, con el todavía incipiente uso de la tecnología de guerra, como por sus consecuencias sociales y geopolíticas.
Así encontramos la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense, o también la Guerra Franco-Prusiana, la última gran guerra que asoló Europa Occidental hasta el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, casi medio siglo después.
Tras el final de estos conflictos y con la llegada de una paz más o menos estable, sobre todo en Europa, hubo un auge de diversas formas de esparcimiento que, más que surgir, empezaron a tomar forma definitiva durante este tiempo.
Por supuesto, los espectáculos y deportes relacionados a la fuerza física eran de los que más llamaban la atención del público. Desde auténticos superhumanos capaces de levantar decenas de kilos sin esfuerzo, hasta luchadores tan habilidosos que, entre comillas, no perdían ni un solo combate.
Durante este tiempo, la lucha practicada en los espectáculos, mitad de feria, mitad deportivos, se basaba en estilos como el de la llamada lucha grecorromana, en la que, por ejemplo, no se permite ningún agarre del contrincante por debajo de la cintura.
Pues bien, con el paso del tiempo, cada vez más espectáculos y combates fueron prescindiendo de reglas como la mencionada. Empezó así a formarse un nuevo estilo de lucha, el llamado catch o catch as catch can, que en castellano significa agarra como puedas. Este curioso término en inglés se transformó con el tiempo en una palabra bastante familiar en español, sobre todo para generaciones no tan recientes. Catch as can.
¿Cuál es tu pelea más memorable que recuerdas?
¡Wow!
Tendría que ser mi pelea de retiro. O sea, no fue la mejor pelea. Yo ya estaba... Es más, si no hubiera sido por Ian Mulick, porque él es preparador físico. Yo en esa época estaba con las costillas destrozadas. Ian me hizo una serie de ejercicios para que pudiera aguantar la pelea. Por lo emotiva, me quedo con esa. ¿Podría hablarte de que aguanté una pelea con las costillas rotas? No. Me quedo con mi última pelea por todo lo que significó. Fue mi retiro. Imagino que es así.
Para hablar de la lucha libre en el Perú, podemos remontarnos a la década de 1950, época en que se registraron los primeros espectáculos de lucha en nuestro país, concretamente en la capital, Lima.
Pero ¿quién mejor que Gerardo Manco, el gran G de Dos Viejos Quiosqueros
y luchador profesional bajo el nombre de Doctor Demente,
para darnos más luces sobre esta historia?
Como yo le he vivido, tendría que hablarte más o menos del año 77, creo que fue, cuando mi viejo me lleva a un local que quedaba en Alfonso Ugarte para ver lucha. Porque antes habían tres locales, el Luna Park, este espacio que quedaba, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, en Alfonso Ugarte, donde ahora la policía tiene sus caballos, tiene sus caballerizas, y después fue la Carpa Grau y el Amauta. ¿Ya? Eso es lo que yo me acuerdo a manera personal, pero mucho antes la lucha libre nacional ha tenido posiblemente una de sus épocas de oro durante los años 50-60. Donde un empresario llamado Max Aguirre, que entiende que eso podía ser un negocio y un negocio rentable para él, empieza a hablar con policías en retiro, gente que tenía otras chambas, gente de cuerpo, y les propone la idea de montar un espectáculo de lucha libre. Pero ¿qué pasa? Antes, ya en Perú, más o menos a finales del 40, ya habían llegado... a manera de espectáculo, lucha con osos, lucha entre, me imagino que en el puerto, con gente del puerto. Y Max Aguirre vio eso y dijo, ya, ¿por qué no lo replicamos? ¿No? Y efectivamente pasó, sucedió. Y la época de oro, lo que la gente entiende de la época de oro, cuando estaba pues el Yankee, cuando estaba el Loco Cardenal, cuando estaba también, bueno, son los que me acuerdo de esa época, y ya posterior al último, Sandokan, el Hombre Araña... El Vikingo.
Como nos cuenta Gerardo, ya para la década de 1970, la lucha libre había alcanzado una interesante popularidad en nuestro país. Así lo atestiguan los diferentes coliseos o arenas que desde la década del 50 y hasta fines de los 70 eran colmados por los aficionados cada fin de semana, viviéndose una plena fiebre por la lucha libre.
Entre ellos estaba el llamado Luna Park de Lima, ubicado en la cuadra 6 de la Avenida Colonial, a poca distancia de la Plaza 2 de Mayo.
O la famosa Carpa Grau, a un lado de la plaza del mismo nombre, justo en el límite entre los distritos de Lima y La Victoria.
O el Coliseo Cerrado del Puente del Ejército, en las primeras cuadras de la Avenida Alfonso Ugarte, cerca de la vieja Plaza Unión.
O el imponente Coliseo Amauta de la Avenida Prolongación Arica, lugar donde la lucha libre peruana lograría su mayor auge.
Y es que desde la Amauta comenzaron las primeras transmisiones televisivas de las veladas de lucha, Así, Los Colosos del Catch, estrenados en 1972, se convirtió en el programa pionero de la lucha peruana en televisión. Lógicamente, esto redundó en una todavía mayor difusión de la lucha libre para el bien de la misma.
Todo este prometedor panorama empezó a cambiar en 1973, cuando Los Colosos del Catch fue cancelado.
El Vikingo es quien tiene este evento con Moncherín, que entre comillas acaba con la lucha libre, pero en verdad ya era todo un proyecto del gobierno militar de Velasco, que dijo: este espectáculo alienante y gringo, ¿no? No hay manera de que haya luchadores cholos como le gustaba a Velasco. Pero sí había, sino que los nombres eran por ese lado. De ahí la lucha entra en una pausa larga por la muerte de Max Aguirre también. Nadie supo cómo llevar el negocio.
Hay quienes señalan que esto fue resultado de la censura por parte de la dictadura de Velasco ante los espectáculos calificados como alienantes e imperialistas. Como sabemos, la censura alcanzó también otros ámbitos, tales como la prensa y algunas manifestaciones artísticas.
En cambio, otros aducen que la inclusión de actores cómicos en los combates ahora televisados, entre ellos los famosos Moncherí o Melcochita, no fue del agrado de promotores y luchadores, creándose un desencuentro que pudo desembocar en el final del sintonizado programa.
De esta forma, la lucha libre peruana inicia un periodo de decadencia, que se vería agravado por situaciones tales como la galopante inflación en la década de 1980 y, por supuesto, la llegada del terrorismo a las grandes ciudades.
Hoy, 15 de noviembre de 1983, la cotización del dólar fue la siguiente: compra 2.151 soles con 50 centavos, venta 2.162 soles con 26 centavos.
Sin embargo, pese a las tremendas dificultades a todo nivel, la lucha libre no se detuvo en nuestro país.
Nadie supo cómo llevar el negocio. Va bastante tiempo a provincia, luchadores bastante buenos migran a Argentina. Bobby Olson se va a Argentina. Otros luchadores, el caso de César Apocalipsis Mancilla, él va a Bolivia. Y recién a finales de los 90 es que otra vez vuelve a darse este tipo de eventos, porque Sandokan, que él viene a ser prácticamente de la última camada de luchadores antiguos, se junta con el enfermero, se junta con otros luchadores más y empieza a dictar clases. Ahí surge lo que es Lucha Libre Nueva Generación. Después se va a separar LWA, después se va a separar GLL. Y ahora estamos pues en Gladiadores, y un momento interesante donde se hubo bastante inversión, que fue Imperio. Lamentablemente no duró mucho, pero finalmente lo que tienes ahorita es lo que acabas de ver, ¿no? Donde se concentra tal vez la mayor cantidad de talento de lucha libre nacional, que es Gladiadores.
Yo conozco lucha libre peruana por allá por el 2005. Yo no sabía que había lucha aquí. Escuché por la radio que iba a haber un evento de lucha libre en un distrito de Lima y que la entrada iban a ser útiles escolares. Eso era lo que estaban juntando para poder donar a una zona donde había necesidad de ello. Y de hecho, el evento iba a ser una proyección de WrestleMania, ¿no? Uno de los eventos, si no el evento más grande del mundo en términos de lucha libre. Pero la antesala iba a ser un show de lucha libre local. Y me llamó mucho la atención. Yo iba por el WrestleMania, ¿ya? Pero tenía mucha curiosidad por saber cómo era la lucha libre aquí. Por supuesto, hasta ese entonces, lo único que yo sabía de lucha libre era lo que había podido ver en televisión, ¿no? WWE. Pero siempre está la curiosidad, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de ese show. Creo que uno nunca olvida su primer show de lucha libre, porque es una emoción especial. O sea, ver en vivo y en directo, ¿no?, aquello que has visto solo en televisión, pues causa una emoción, así como cuando vas a un concierto por primera vez, ¿no?, de un artista, o la primera vez que vas al cine. Y bueno, con sus limitaciones, pues se hizo el evento este de lucha libre, que fue curioso porque podías verlo de dos formas. Podías verlo como una versión muy, digamos, lorcha, muy campechana de lo que se hacía en Estados Unidos. Obviamente hay grandes diferencias, ¿no? En presupuestos, en la condición física o el look, el tamaño de los luchadores. Pero era lucha libre. Y aunque no estabas viendo pues a The Rock, no estabas viendo a Stone Cold, no estabas viendo a John Cena, estabas viendo gente hacer movidas de lucha libre. Y era emocionante, ¿no? Incluso cuando usaban movidas de luchadores conocidos o utilizaban el tema de entrada de algún luchador conocido, te emocionabas. No era lo mismo, pero era lo que teníamos a la mano, ¿no? Y era igual de emocionante. Y ya no supe más. Esa empresa, entiendo, luego se convierte en Generación Lucha Libre, que hasta ahora está vigente. Recuerdo ahí haber visto a Sandokan, que es quizá el nombre más reconocido, es un luchador legendario, ¿no? De aquellos tiempos en los que se luchaba en carpas de circo, y donde la gente pues no lo tomaba en serio, lo veía como un divertimento, ¿no? Como un show circense, algo hasta cómico. Y estaba también, recuerdo, La Cobra, que es un luchador que hasta ahora está vigente y es más, entrena a las próximas generaciones, ¿no?, de luchadores. Y luego, unos, casi 10 años después, escucho una publicidad que anunciaba la llegada de Hugo Sabinovich, la reconocida voz de la lucha libre latinoamericana, ¿no?, que había sido narrador en español de WWE. Todos conocíamos su voz, todos conocíamos sus frases. Y él estaba promocionando un show que se iba a realizar aquí llamado Reyes de la Lucha Libre 3, que era producido por la empresa local LWA, que es Leader Wrestling Association, que ya no existe, por cierto. Y el atractivo de este show es que iban a traer a luchadores americanos, pero también a luchadores de Japón. Y ahí es cuando, digamos, se me abre la mente en términos de lucha. Yo solo conocía WWE, sabía que en algún otro lugar del mundo debían haber luchadores, ¿no? México, por ejemplo, que es la cuna de la lucha. Pero no sabía, pues, que en Japón también había lucha, y muy buena. O que además de WWE, habían otras empresas que también tenían lo suyo. Y fue un evento, digamos, que me marca, ¿no? Porque, como dije, me abre la mente a todo lo que hay por ver en la lucha, ¿no? Los diferentes estilos, variedades, y es a partir de ahí que empiezo a seguir empresas locales, ¿no? Y empiezo a seguir a LWA, empiezo a seguir a GLL, cada cual con su estilo, cada cual con su talento también, y de eso ya, unos 10 años desde que sigo la lucha libre peruana, ¿no?
Y por fin llegamos al presente, la actualidad de la lucha libre peruana.
Porque, tal como podemos imaginar, después de lo que nuestro amigo Colas nos ha contado, la lucha libre sigue siendo un interesante espectáculo deportivo en nuestro país.
Aunque sin el apoyo necesario que le permita dar ese gran salto de popularidad del cual tranquilamente podría disfrutar.
Hay un prejuicio de que esto no es sano, de que esto viene a ser algo así como un espectáculo lumpen, que no tiene tal vez la categoría que podría tener otro tipo de eventos, espectáculos, actividades. Sin embargo, Ponte Cabe es diseñador, Killer es diseñador, Ian es entrenador, psicólogo clínico. Entonces, va por ese lado. ¿Qué falta? Falta tal vez que, aparte de todas las personas que auspician, que ponen la mano tal vez para que esto continúe, porque no alcanza con el tema de las entradas, tiene que haber un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, el ring está que se cae a pedazos, ¿no? Este es un ring alquilado a lo que fue Imperio. El primer ring que tuvo Gladiadores se destrozó por el tiempo, porque esta vaina está diseñada, su, su tiempo de vida, su ¿cómo es? Su obsolescencia
programada.
Obsolescencia programada debe ser 5 años más o menos. Y este ring lo utilizan no solo para los eventos, sino también para el entrenamiento. Es mucho menos. Los chicos se entrenan acá 3 veces a la semana, más los eventos. Entonces, obviamente no te va a durar mucho. Si tú te has dado cuenta, cuando entraron Cero y Bad Boy, por la experiencia que ellos tienen, han estado probando las cuerdas, pues decían, esta huevada, si hacemos un movimiento, es más, se cae. Que ya ha pasado en otros eventos. No acá, sino con la gente GLL, cuando ha usado este mismo ring. Pasa, y tienes que ver cómo lo solucionas. ¿Qué le falta a la lucha libre nacional? Que más gente venga a los eventos en vivo. La lucha libre se disfruta en vivo. A eso tienes que sumarle el tema de que haya gente que se comprometa a invertir en lucha libre. Que se deje de lado la imagen de espectáculo lumpen, que se deje de lado la imagen de que a esto se dedica gente que no tiene nada que hacer. Yo te puedo reconocer que tal vez en el 50 el policía en retiro, el panadero que tenía su momento libre, la persona que quería ganarse sus 50 soles de oro de la época, lo podía hacer con el riesgo de lesionarse. Pero estos chicos están tratando de darte un espectáculo profesional dentro de lo que se puede. Profesores de lucha libre, tienes acá gente que ha participado en lo que se conoce en las canteras de la WWE. El mismo Mancilla, Axel, Reptil, que no está ahorita, que está retirado por lesión durante un tiempo, ¿no? Pero igual, ponte, Kaiser ha estado en Japón. Apo ha hecho prácticamente toda su carrera en Bolivia, ¿no? Muchos de... Cava ha estado en Clandestino, 5 luchas clandestino, que posiblemente sea el mejor evento chileno que hay ahorita, ¿no? Infra está peleando en México y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo creo que falta? Visión. Pero ¿sabes qué también hay ahí? Que en la mente tenemos la imagen del luchador que tiene que verse pues enorme, grande. Claro. Claro, y no necesariamente el tema del físico-culturismo es el ejercicio que necesitas para acá. Te lo digo porque yo he luchado con 120 kilos y yo he sido conocido como el peso pesado más rápido de Sudamérica, en mi momento. Ahorita ese título debe tener Mancilla, que está con el mismo peso.
A veces no hay nada mejor que hablar desde la experiencia. Y en este caso, ¿quién mejor que un luchador profesional que ha recorrido los circuitos de varios países de Sudamérica?
Con ustedes, Joan Stambuk, luchador profesional y al momento en que lo entrevistamos, gran campeón de Gladiadores Perú.
Es un poco triste que la lucha libre en general en Sudamérica no tenga ese enfoque como en otros países, porque acá hay mucho talento, demasiado talento. Y una muestra de esto es lo que pasó hoy en el show, ¿no? Yo vine a Perú porque me enamoré del país y me gustó mucho la familia luchística que encontré acá. Y me enamoré también de la idea de hacer la lucha libre profesional en el Perú, cosa que estamos logrando con Gladiadores. Tenemos el talento, el corazón, las ganas. Y hay fanaticada, hay gente que ama, se apasiona por la lucha libre y se puede ver en los cánticos, en el momento de la lucha. O sea, material hay, demasiado. Unos años atrás la lucha libre estaba en un buen panorama, vino WWE acá, hizo un tryout donde invitó luchadores sudamericanos, 3 de mis compañeros fueron. Entonces, Sudamérica siempre ha sido una gran plaza, lo que pasa es que no ha venido alguien que quiera conquistar esto de una manera. Han habido inversiones, han habido empresas grandes que han intentado hacer algo por la lucha libre, pero han fracasado, la fórmula no les ha dado. Pero sí sé que acá hay mucha gente que le encanta eso. Y a comparación de otros países, es la misma historia. Siempre hay agrupaciones que están intentando, liderando, sacarla adelante. Y en el proceso le regalan o les brindan shows al público para que puedan desfogar un poquito esa adrenalina de vivir un evento grande. Creo que quizás este es nuestro coliseo más grande, pero cuando la gente está acá enfurecida se siente como cualquier coliseo romano.
Hemos escuchado las opiniones de un luchador y un ex luchador. Ahora, como entendido y asiduo consumidor de la lucha libre en general, Colas, cuéntanos, ¿cuál crees que es el panorama actual de la lucha libre en el Perú?
La lucha libre hoy en día está sufriendo porque creo que nunca ha sido vista como un negocio viable, ¿no? Y todos los que hacen lucha lo pueden decir y todos los que entienden más o menos cómo funciona, pues te lo pueden decir. La lucha libre es algo que se hace por pasión. Y muchos dirán, oye, pero tienes a WWE, ¿no? Que es un monstruo que factura cientos de millones al año. Sí, pero esa es una empresa, ¿no? En todo el mundo. Estamos hablando de que empresas que puedan competir a ese nivel, pues una o quizá dos a lo mucho, ¿no? Son súper conglomerados. Y es como los músicos, ¿no? Los artistas musicales. Tienes a tus mega estrellas que facturan muchísimo y tienes a muchas pequeñas bandas locales que tocan en pequeños bares o en garajes, ¿no? Para sus amigos. Y quizá eso sea lo más que puedan aspirar, ¿no? Y de vez en cuando alguna tiene suerte y logra, digamos, pasar esa barrera y tener éxito y hacerse conocida y puede vivir de lo que le gusta, ¿no? Pero la realidad es esa. En Perú, la lucha libre no es negocio. Nunca ha habido una visión empresarial realmente seria como para impulsarla, ¿no? Y convertirla en un negocio. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero se necesita una inversión bastante importante, ¿no? Digamos que lo más parecido o lo más cercano que se estuvo de ello fue esta marca Imperio, que, bueno, si bien quizá tuvo buena intención, pues por malos manejos y por falta de oportunidades terminó desapareciendo. Entonces tenemos que, para que la lucha libre sea vigente, se necesita una buena inversión con un buen manejo y que tiene que sostenerse en un largo plazo. O sea, digamos que la lucha libre no va a salir de la escena underground en donde está con un poco de televisión, ¿no? Con un par de reportajes que puedan salir por ahí de vez en cuando, ¿no? O sea, tiene que haber una fuerte inversión en medios, en producción, en hacer que se sienta realmente grande, porque finalmente la gente ve lucha libre no porque quiere verse luchando, sino que tú quieres ver a alguien que es más grande que la vida misma, ¿no? Una superestrella, ¿no? Algo que donde puedas proyectar tus fantasías, tus deseos, ¿no? De ser un ganador, ¿no? De ser un coloso, un campeón. Y de eso se trata, pero es algo de lo que todavía estamos muy, muy lejos. Sin embargo, se han hecho cosas. Y el hecho de que haya lucha libre aún, con todas las dificultades y todas las crisis que hemos tenido en los últimos años, es bastante. Pero ojalá se pudiera más.
Asimismo, si bien es lógico imaginar que la oferta y demanda de lucha libre en el Perú no se acerca a la de los monstruos como México, Estados Unidos o Japón, puede ser interesante saber que existe más de una empresa o promoción de lucha libre peruana.
Actualmente hay dos empresas que están haciendo shows. Una es Gladiadores y la otra es Generación Lucha Libre, que es una de las más antiguas. Ambas a su ritmo. Gladiadores siempre ha sido más constante. GLL o Generación Lucha Libre, pues hace eventos muy esporádicos. Tienen cada una su público. Sin embargo, pues son empresas que viven del día a día, ¿no? O sea, que tienen que luchar para sacar adelante los shows. Y si hacen más por pasión que por otra cosa. No es negocio, lamentablemente. Pero ahí están, ¿no? Y lo chévere, lo que anima, creo yo, a creer que sí en algún momento podría lograrse algo más grande, es que hay gente que sigue entrenando, ¿no? Que hay cada vez más personas que se animan a practicar lucha libre. Por supuesto, no todos los que empiezan terminan, no todos los que se presentan a un entrenamiento llegarán a debutar y se comerán el pleito, ¿no? Y el compromiso de dedicarse a esto, ¿no? Nadie vive en Perú de la lucha libre. Todos tienen trabajos, todos estudian y lo hacen en sus ratos libres, ¿no? Pero eso habla de las ganas que se tiene de sacar la escena adelante, ¿no? De apoyarla y de, o sea, poner el granito de arena, ¿no? Lo que se pueda, se da. Han habido muchos cambios. Creo que el cambio más importante en su momento lo dio una empresa que, bueno, hizo su debut y despedida, llamada Imperio, que con una inversión bastante grande, pues hizo bastante ruido en su momento, pero lamentablemente no le dieron continuidad. Y después la aparición de Gladiadores, ¿no? Que es quizá la empresa más constante y sólida que hay y que ha habido, porque digamos hicieron algunos ajustes, ¿no?, que creo eran necesarios para la escena local. Los shows de lucha libre pues eran vistos como algo muy underground, ¿no? Y desde mi experiencia, o sea, se hacían en locales muy pequeños, muy alejados. Digamos que trataban de darle cierta seriedad, ¿no? Pero no dejaba de verse como algo así, no necesariamente improvisado, ¿no? Pero lo notabas desde la forma en la que vestían los luchadores, ¿no? Con su ropa de calle. Y luego, pues, con el tiempo, ¿no?, eso iba evolucionando y ahora tú puedes ver talentos que fácilmente podrían ser exportables, que han sido exportados también, que han estado en otros países, que han participado en convocatorias de empresas grandes y que ya lucen como luchadores, ¿no? Parte, digamos, importante, importantísima de la lucha libre es que tus luchadores deben lucir como luchadores, ¿no? Porque el día en que lucen como el tipo que se sienta a tu lado, ¿no?, en las graderías para ver un show, pues entonces pierde la magia, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, de la suspensión de la incredulidad. La magia de la lucha libre está en que, como la magia misma, tú sabes que estás siendo engañado, pero te dejas llevar, ¿no? Y la buena lucha libre es aquella que, digamos, rompe, ¿no?, esa línea entre la ficción y la realidad, la que te hace creer, la que te emociona como si estuvieses viendo una pelea real, ¿no?, y que de verdad sufres por las personas que están en el ring, ¿no?, y te dejas llevar por la historia. Y cuando gana tu favorito lo celebras, y cuando pierde lo sufres como un partido de fútbol, ¿no? De eso se trata, o sea, son emociones. Y de ahí, pues, su carácter artístico.
En Por las Rutas siempre hemos comentado acerca del centralismo que aqueja a nuestro país desde tiempos inmemoriales. Y la lucha libre no es la excepción. La gran mayoría de espectáculos se celebran, como podemos imaginar, en la capital, Lima. En ese sentido, ¿qué sabemos acerca de la movida actual de lucha libre en las demás ciudades de nuestro país?
Sobre la lucha libre fuera de Lima, en realidad, hasta donde sé, no hay empresas fuera de Lima. Han habido shows, sí, muy esporádicos, muy, muy, muy esporádicos, pero no hay una escena de lucha libre fuera de Lima, ¿no? O sea, en Lima nada más, que es la capital, que es la que tiene la mayor cantidad de gente, pues la escena es increíblemente reducida. Estamos hablando de cuando no ha habido eventos grandes, eso nos sirve más o menos para calcular cuántos fanáticos hay dispuestos a pagar por un show. Estamos hablando de unos cuantos miles, nada más. Nada más. Y eso que tenemos lucha libre en televisión de señal abierta. Aún así, fans que estén dispuestos a ir a un evento y a pagar por él son muy pocos. Entonces, si en Lima es pequeño, en provincias aún más. Fans de la lucha libre hay, lo sé. Pero eventos y gente interesada en luchar, no. Entiendo que incluso había una escuela de lucha libre en una ciudad de la selva, de un luchador que lamentablemente falleció víctima del COVID, pero más que pequeños esfuerzos, pues lamentablemente no hay, o al menos no sé que haya.
Ya con un panorama más claro de la actualidad de la lucha libre, no solo en Lima, sino en el Perú, quizás podemos preguntarnos, ¿qué tan complejo puede ser producir un espectáculo de estas características? Para responder a este interrogante, recurrimos nada más y nada menos que a Mingo Gobea, cofundador y director de Gladiadores Perú.
Es como cuando te dejaban la tarea más difícil en el colegio y no te decían dónde hacerla, dónde buscarla, y encima cuando no había internet y tenías que buscar en tus libros gordos de la biblioteca, tenías que ir a comprar tus láminas. Esta vaina es la misma historia. Es una chamba bien complicada porque no es que haya una industria súper elaborada de lucha libre. De por sí en Perú, la industria encima de eventos es complicada porque no es que tengamos escenarios, coliseos, decirnos a nosotros, salir a buscar locales y decir, ay, queremos hacer lucha libre, es como decir, ala, quieres hacer algo raro que nadie entiende. Entonces es un poco complicado, pero fuera de eso, es más un tema que está soportado en el fanatismo de la gente, ¿no? Acá casi todos, más allá que nos guste o no la lucha libre, o sea, nos gusta la lucha libre, pero está basado más en el fanatismo de todos, ¿no? Entonces hay gente que trata de mantener a flote la industria, la pequeña industria que hay de lucha libre en Perú, sobre todo porque le gusta, no tanto porque veamos un, ojalá si en algún momento sea una industria que genere para que todos vivan de esto, pero por ahora es a partir del fanatismo de todos.
Claro, pero digamos que tú tienes un camino que más o menos has ido conociendo la lucha libre. ¿Qué tanta diferencia ves la lucha libre desde que la conociste a cómo se está desarrollando ahora, ahora que tú también eres parte de la industria en sí mismo que se está desarrollando aquí en el país?
En realidad es súper distinto a como que empezaba. O sea, es verdad que igual sigue siendo de fanáticos, pero por ejemplo antes íbamos solo para ayudar, hacíamos todo, todos. Nadie recibía nada de lo que se sacaba de ingresos de los shows. 15 años después te puedo decir que es un... A ver, no es que haya cambiado tanto la historia, pero hay detalles distintos, ¿no? Donde más, nos preocupamos mucho más por cómo está estructurado el show, cómo va a interactuar la gente con los fanáticos, con los luchadores, cómo los luchadores tienen que estar participar del show, que también reciban parte de lo poco o mucho que se saque en cada evento, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Y además porque también hemos aprendido porque, a ver, todos tenemos mucho tiempo en esto y en el camino ha habido gente que ha venido, que nos ha enseñado, que nos ha comentado cosas. Ahora es como que mucho más abierto cómo funciona la lucha libre, más allá, o sea, el secretito de cómo funciona la lucha libre es cada vez más público y también nos sirve a nosotros, ¿no? Porque vemos más información en todos lados y sabemos cómo funciona en otros lados, nos cuentan. Entonces, como cómo lo vemos para desarrollar un show es completamente distinto. Ya no es tan medio empírico, ahora hay todos unos guiones, hay pautas, hay toda una preparación previa para que sea mucho más estructurado y además que la gente lo disfrute.
Bueno, la verdad es que desde chiquito fui muy amante de la lucha libre y mi sueño era ser profesional, luchar en muchos países, contar mil historias, contar historias para muchas personas y lo estoy cumpliendo. Acá en Gladiadores luchamos para muchas personas, no la cantidad que quisiera, pero tengo la oportunidad de seguir contando historias. Y así como he luchado acá, también he luchado en Chile, también he luchado en Ecuador, he luchado en Colombia y me siento muy afortunado de poder ser lo que quise ser de niño. Y me emociona aún más cuando la gente reacciona a lo que trabajamos en el ring, a la historia que contamos, y es algo muy bonito, muy significativo. Me pasaría la vida entera viajando, viviendo esta experiencia cada noche. Es difícil, obviamente, ¿no? Ser soñador es difícil, pero vuelvo y te repito, los que amamos la lucha libre somos muy pasionales y así somos. No lo pensamos a veces, cuando menos damos cuenta estamos en el ring reaccionando, recibiendo golpes, golpeando, emocionándonos. Así es la lucha libre.
En el último bloque de este episodio de Por las Rutas, quisiéramos que nuestros invitados nos cuenten sobre sus perspectivas. ¿Cómo avizoran el futuro de la lucha libre peruana? En primer lugar, Colas, nos gustaría saber, bajo tu criterio, ¿a qué luchadores consideras como las promesas, como el futuro de la lucha libre en nuestro país?
Hay algunos luchadores, algunos muy buenos prospectos, y aquí hay algo que considerar. Lamentablemente, como la lucha libre está basada en una práctica deportiva, generalmente pues el tiempo de vida útil, entre comillas, de un luchador no es mucho, ¿no? Generalmente cuando un luchador se dedica a esto desde su juventud, llega a su prime o digamos a su mejor momento como performer alrededor de los 39, 40, hasta los 42, por ahí. Las grandes leyendas de la lucha libre han llegado a su mejor momento, generalmente en ese rango de edades. Pero más allá de eso, ya tienen que pensar en dejarlo, porque la lucha libre es realmente dura con el cuerpo. O sea, demanda muchísimo. Y pues, el riesgo de las lesiones, e incluso de la muerte, y ha pasado en varias ocasiones, siempre está ahí. Como sucede con atletas de alto rendimiento también. O sea, su tiempo de vida útil es bastante corto. Entonces el factor juventud es algo que se tiene que considerar, ¿no? De hecho, pienso en Farid, que es quizá en este momento el mejor luchador que tenemos en Perú y el mejor prospecto. Pienso en Franco Azurín, pienso en Renzo Gamboa, que de hecho en este momento está luchando en España, o sea que ya es un talento de exportación. Y detrás de ellos está la generación anterior, ¿no? Los que los entrenaron, pero que por el tema que menciono nuevamente, la edad, el factor edad, pues digamos que su ventana de oportunidad ya pasó. ¿A qué me refiero? Cuando te dedicas a este deporte de entretenimiento y tus miras son luchar fuera, porque es la única forma en la que podrías desarrollarte y aspirar a vivir de eso en algún momento, pues tienes que tener menos probablemente de 25 años, ¿no? Menos de 30, definitivamente, de preferencia menos de 25, porque es el mejor momento en el que puedes aprender y en el que puedes luchar con mayor frecuencia. Para bien o para mal, la lucha libre moderna requiere mucho más de un luchador. O sea, es digamos más exigente. Puede que sea más vistosa, pero en su evolución ha hecho que la demanda física de un luchador sea mucho mayor, ¿no? Y esto hace que pues, sus carreras sean mucho más cortas. Entonces, mientras más joven, más oportunidad tienes de ser visto y de ser, digamos, reclutado por alguna empresa importante, ¿no? Donde puedas no solo aprender y competir con gente de fuera, de quien vas a aprender y que te van a ayudar a poder crecer profesionalmente y vivir de esto de alguna forma. Entonces pienso en esos tres. Quizá hayan talentos que todavía están empezando, entonces habría que ver primero si continúan en esto y segundo si no se lesionan, porque suele suceder también. Hay muchas personas que por las lesiones y por los gastos médicos en los que incurren, pues tienen que retirarse, ¿no? O se dan cuenta de que suena duro, pero no vale la pena. Porque no ganas dinero con esto y es un hobby que de repente les gusta mucho, sienten mucha pasión por ello, pero no tiene que ser realista, ¿no? Sobre todo en estos tiempos.
Afortunadamente, y pese a las dificultades y complejidades, parece que habrá lucha libre en el Perú durante un buen rato, ¿no es así?
Es un poco sombrío, porque, como mencionaba, cada vez es más difícil hacer un show de lucha libre. No mucha gente está dispuesta a invertir o a apoyar un evento de lucha. Y hasta cierto punto, y aunque suene cruel, con justa razón, porque no hay nada que les indique de que esto se pueda convertir en un gran negocio, ¿no? O sea, tú como empresario vas a, digamos, a apoyar aquello que te dé dinero, ¿no? Y como pasa con la lucha libre, pasa con muchas cosas, pasa con muchos deportes reales también. Fuera del fútbol, es muy difícil encontrar auspicios, ¿no? Para atletas nacionales que están ganando competencias fuera, ¿no? Y que están incluso estableciendo récords. Y aún así les cuesta muchísimo poder agenciarse pasajes o viáticos para ir a competir y representar en otro país. La lucha libre está peor que eso, porque ni siquiera se ve como un deporte real, número uno, y tampoco se ve como un negocio, ¿no? No se ve, digamos, el potencial que tiene como espectáculo. Bueno, es un círculo vicioso. No hay inversión, no hay apoyo, entonces la lucha libre no crece, entonces los luchadores no se comprometen a tiempo completo porque no pueden vivir de ello, no se desarrolla el talento nacional, entonces la lucha que se puede presentar no es competitiva a nivel internacional, por lo tanto no es un espectáculo que se pueda marketear fácilmente aquí y afuera, y como no lo es, no hay inversión y así, ¿no? No puedo decir que va a desaparecer, o sea, no creo que desaparezca la lucha libre, como no han desaparecido muchísimas manifestaciones artísticas o deportes que la gente creía que pues nunca iban a funcionar, ¿no? Ahí están, pobres, ¿no? Sin apoyo, sin reconocimiento muchas veces, pero ahí están. Yo creo que la lucha libre va a seguir ahí, ¿no?
Joan Stambuk también opina acerca de la lucha libre peruana y sudamericana.
Falta apoyo como en cualquier deporte, pero de todas maneras sin apoyo igual estamos empujando el barco. No, el factor económico está difícil para todos los negocios, definitivamente la economía está jodida. Pero igual yo creo que la gente saca dinero para las pasiones. Siempre hay dinero para las pasiones. Y por ser fanático de la lucha libre, es una persona muy apasionada. Tratamos de reunir todos los fanáticos, quisiera que viniera mucho más gente, que abarcáramos muchas más personas, pero igual la gente viene con su esfuerzo, paga su boletería porque con eso ayuda al funcionamiento y a la profesionalización de la lucha libre acá en el Perú, y la gente la pasa de puta madre, es como ir al teatro, es como ir al cine, y la verdad no he visto a la primera persona que diga, ah, perdí mi plata en lucha libre, no, se van contentísimos, esperando el próximo show, y es un entretenimiento muy diferente a otros que normalmente vemos los fines de semana.
Vale decir que nosotros hemos disfrutado bastante de presenciar en vivo y en directo la lucha libre a través del show organizado por Gladiadores. Así que desde aquí, desde Por las Rutas, también los invitamos a ser parte de esta experiencia.
Y desde aquí agradecemos también a Mingo, quien junto con Joan Stambuk nos dio todas las facilidades para la grabación de este episodio durante el show número 30 de Gladiadores.
Mira, a mí mi amigo Gerardo Manco, conocido como el G, alguna vez me dijo, negro, experimenta, prueba. Yo creo, hay mucha gente que no es tan fanática de la lucha libre, ha llegado a un show de gladiadores porque hay, la clásica, ¿no? Alguien te invita, ay, voy a ver lucha, ay, no, ¿qué vas a ir a ver? Hombre escalato, ni siquiera sabe qué cosa es. El clásico estereotipo hasta cierto punto, pero hay mucha gente que ha llegado al show sin ver lucha libre antes, o sea, conocía lo que es lucha libre por la televisión, por WWE, que es la empresa más conocida, por la tradición de la lucha libre mexicana y las máscaras, que es más o menos lo que la gente conoce, pero ha venido un show de gladiadores, que es una experiencia distinta, es una vaina como que una industria muy indie, muy independiente, muy underground, y se han terminado quedando, ¿no? Hay gente que nunca había visto show, luchas libres en su vida, vino a un show y se volvió fanático de gladiadores y te habla como, ya ves, ahí está, con un polo de Joan Stambuk, y la gente se queda pegada, se engancha, porque al final esto es... Es verdad que hay golpe, hay tanto un tono agresivo en lo que se hace, pero es como una película de acción. Hay escenas agresivas, quizás no sea para todos siempre, porque incluso a veces el lenguaje tiende a ser más dirigido a adultos. De hecho, cuando la gente viene a los shows con niños, nos preguntan, oye, ¿puede venir con niños? Y es, oye, esto es un show pensado en adultos. Entonces, a ti te corresponde explicarle a tu hijo que como cuando vas al estadio, esos insultos no son realmente algo personal, es parte de la convivencia. Acá pasa lo mismo y creo que la gente entiende cómo se tratan de contar las historias a través de una batalla de dos personas, de un bueno contra un malo. A veces los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces nos da la oportunidad de contar un montón de historias con un tono medio agresivo, pero sobre todo con la intención de medio cuestionarnos, ¿no? De ver cómo se interactúa la gente con la historia, con cómo funcionan los personajes, qué los motiva. A veces el público participa mucho del feedback de lo que pasa, porque claro, si no reaccionan a lo que estamos queriendo contar, es porque es una manera de nosotros saber de, ah, ya, lo que estoy contando nadie lo entendió, por las puras estamos yendo por ahí, vamos a cambiar la vaina, y el público termina siendo parte de lo que se desarrolla. Entonces esto es un espectáculo muy interactivo, es un espacio chiquito, con lo cual cuando la gente dice, oye, pero eso es de mentira, yo creo que si vienes acá te das cuenta de que, oye, es un show predeterminado y no hay ningún secreto en eso. Siempre ha sido así, por más que antes se cuidaba más el secreto. Pero lo que pasa en la historia que se cuenta y muchos de los golpes, por más que se ensayen, no tiene una predeterminación tan real, ¿no? Y tú puedes ver acá el show que dicen, oye, se están pegando de verdad. Y es, hasta cierto punto sí, se están pegando de verdad, solo que se entrenan para que no haya lesiones y todo ese tipo, ¿no? Pero al final hay mucho golpe, hay mucha manera de contar las historias y la gente creo que se engancha por ahí.
Y a nuestro amigo Colas, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos en este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad.
Bueno, gracias a ustedes, ruteros, por la invitación. Siempre ha sido un sueño mío el poder participar en algún programa de Por las Rutas de la Curiosidad. Y bueno, solo me queda invitar a la gente a que le den una oportunidad a la lucha libre. La primera vez que yo vi algo de lucha libre fue un segmento muy recordado del programa Raw de WWE, donde La Roca, ahora quizá el actor mejor pagado del mundo, estaba celebrando un funeral falso para Stone Cold Steve Austin, otra gran estrella de la lucha libre. Y de pronto Stone Cold pues utilizaba esta camioneta con llantas gigantes para aplanar el auto que La Roca acababa de comprarse, ¿no? En venganza. Lo vi por unos instantes y dije, ¿qué es esto? ¿Quién aplastaría un auto, ¿no? y lo desperdiciaría de esa forma? Yo tenía creo que 9 o 10 años. Un año después empecé a ver lucha libre en televisión y lo hacía a escondidas porque por algún motivo creí que, que estaba mal, ¿no? O que era algo que yo no debería ver. Es extraño. Pero un par de semanas después ya todos en mi casa sabían que me gustaba la lucha y es más, recuerdo que en una ocasión estaba yo internado en un hospital, creo que tenía 11 años, 12, y estaba desesperado porque me dieran de alta para poder llegar a casa y ver un evento de lucha libre, creo que era WrestleMania 17. La lucha tenía un gran impacto en mi vida y no deja de ser extraño porque no sabes muy bien qué cosa estás viendo, no sabes si es una película o un deporte o una telenovela. Es un poco de todo y creo que de ahí lo fascinante. Hay de todos los estilos para todos los gustos. Hay lucha que tiene un enfoque mucho más realista, mucho más deportivo. Hay lucha que es mucho más acrobática. Hay lucha cómica. Puedes ver los clásicos, puedes ver a los nuevos exponentes, puedes verlo de todas partes del mundo. Creo que hay un tipo de lucha para cada persona. Quizá en un primer momento no tenga demasiada lógica, pero creo que parte del encanto de la lucha libre es dejarse llevar por el espectáculo.
Nos reencontramos en el final de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad.
Nos escuchamos. Hasta entonces. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.